Alta Tensión, tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, es momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Los saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava y le agradezco que permanezca la próxima hora en la frecuencia de la radio con poder, porque tenemos mucha información por compartir en este miércoles 8 de marzo del 2023. Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género es el lema de este Día Internacional de la Mujer. Se aprueban en el Estado de México 11 leyes para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer. Avanza la Fiscalía Mexiquense en investigaciones para esclarecer feminicidios y mejorar su atención con perspectiva de género. Hay manifestaciones en el primer cuadro de la capital del Estado de México para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Lanza Mattel una nueva figura de Barbie inspirada en la astronauta mexicana y tapatía Katia Chazarreta. Desde la tarde con un minuto tiempo del Centro de México. Gracias por sintonizar Super Estéreo Milet, la radio con poder. A usted que nos escucha desde el lugar donde se encuentra esta cabina y le transmitimos completamente en vivo desde Toluca a través del 98.9 de FM. Gracias, pero también a quienes nos escuchan desde Atlacomulco en el 104.7 de FM, desde Valle de Bravo en el 93.5 de FM, desde Querétaro en el 103.1 de FM, en San Juan del Río en el 93.1 de FM, en el 1510 de AM en Guadalajara, Tulancingo 97.1 de FM. También a quienes ya descargaron nuestra aplicación para celular Radio Milet y están escuchándonos desde cualquier parte del mundo. Les reitero que podemos estar comunicándonos a través del número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031. Y es precisamente esto último a propósito de aplicaciones para celular y todo lo que confiere al mundo del internet, que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, nuestra vida depende en la actualidad de una fuerte integración digital. Es justo eso, ¿desde dónde me escucha usted? ¿Desde su automóvil? Sí, probablemente. ¿Desde su hogar? Sí, probablemente. Pero incluso si me escuchara desde un dispositivo celular, pues, ¿qué es lo que está utilizando? Siempre tenemos, me atrevería a decir que la mayoría, ya un dispositivo a nuestro alcance. Sin embargo, y es precisamente ese el tema de la ONU para este Día Internacional de la Mujer, por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. A pesar de esto, 37% de las mujeres en todo el mundo no tienen acceso a estos procesos tecnológicos, a poder escuchar la radio como usted y yo que nos comunicamos en este momento. Tampoco tienen acceso a poder comunicarse como hacemos usted y yo de manera usual a través del número de WhatsApp 729-306-9031. No tienen muchas herramientas tecnológicas y es justo esto por lo que hay que reconocer estas luchas que se hacen y para lo cual está instaurada esta fecha, porque justo en la 61ª legislatura del Estado de México se aprobó designar al Congreso local como Cámara de Diputadas y Diputados para reconocer el papel de las mujeres en la sociedad y la política mexiquense. En esta misma sesión, Elías Rescala fue nombrado como nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política en la legislatura mexiquense. Joel Morales Bravo, tú estuviste en el lugar, compártenos la crónica. Buenas tardes.
El diputado priista Elías Rascala Jiménez, coordinador parlamentario, fue designado como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Estado de México y dijo que hay que trabajar con unidad y evitar cualquier confrontación.
Juntos somos más fuertes. En unidad podemos trabajar mejor para el noble propósito de mejorar la calidad de vida de los mexiquenses. Lo que hoy nos une es más fuerte que una voluntad o un capricho personal. El futuro no solo depende de una persona, sino de todas y de todos.
Como vicepresidentes fueron electos Maurilio Hernández González y Enrique Vargas del Villar. Este último del PAN, el primero de Morena. En la sesión deliberante del Pleno Legislativo también avaló la designación como secretario al diputado Sergio García Sosa del Partido del Trabajo y como vocales a los diputados Omar Ortega Álvarez del PRD, la diputada María Luisa Mendoza del Partido Verde Ecologista y el legislador Martín Cepeda Hernández de Movimiento Ciudadano. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Gracias, Joel, por esta información. Justo en este 8 de marzo, las invito a que me compartan a través de este número de WhatsApp, 729-306-9031, qué es lo que significa y representa para ustedes ser mujer en la vida cotidiana. Porque precisamente mientras ustedes lo hacen, yo quiero compartirles que en el marco del Día Internacional de la Mujer y ahí mismo en la 61ª legislatura mexiquense, se aprobaron 11 leyes estatales en favor del derecho de más de 8 millones de niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses a una vida libre de violencia. Esto derivado de meses de trabajo entre diputadas locales y ONU Mujeres a través de la iniciativa Spotlight, con la que se materializan políticas públicas para frenar la violencia de género, así como los feminicidios y la desaparición. A propósito de acciones en favor de las mujeres, en Tlalnepantla, el gobernador Alfredo del Mazo hizo entrega de tarjetas del Salario Rosa y ahí reconoció que ese programa es el más importante con el que cuenta el gobierno del Estado de México para apoyarlas. Se sumaron más de 8,800 nuevas beneficiarias de municipios como Coacalco, Cuautitlán, Tultepec, Tultitlán, Apaxco, mujeres del Valle de México como Atizapán de Zaragoza, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, entre muchos otros. Pero a propósito, ya que mencionamos a Huixquilucan, quiero contarle que la Auditoría Superior de Fiscalización resolvió que el gobierno de este municipio realizó un manejo ordenado y eficiente, así como transparente, de los recursos recibidos por concepto de participaciones federales correspondientes al capítulo 1000, servicios personales, luego de una auditoría realizada al ramo general 28, participaciones a entidades federativas y municipios, en el ejercicio fiscal 2021, donde este ayuntamiento no presentó observaciones. El mismo, otras cosas que también pasan aquí en el Estado de México y que conciernen al gobierno mexiquense del que hablábamos a propósito del Salario Rosa, destaca la importancia de conmemorar este Día Internacional de la Mujer. Ian Carrillo, cuéntanos cómo es que lo están haciendo. Buenas tardes, adelante.
El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, SEM Mujeres, resalta que, como una fecha para hacer conciencia en el mundo sobre la importancia que tiene reivindicar la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad de género y el ejercicio pleno de sus derechos, se conmemora cada 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Esta lucha comenzó desde principios del siglo XX a la fecha. Desde sus diferentes ámbitos, la sociedad continúa trabajando para lograr la igualdad. En la administración del gobernador Alfredo del Mazo Maza, las mujeres han sido la base para la construcción de políticas públicas y acciones encaminadas a garantizar sus derechos y una vida libre de violencia. Muestra de ello es la creación de esta secretaría, encabezada por Denise Ugalde Alegría, la cual trabaja en tres ejes: igualdad sustantiva, transversalización de la perspectiva de género, el cual busca que todas y todos tengan un enfoque de género, y la atención a la violencia. Para ello se cuentan con diversas estrategias y programas, como los refugios, centros naranja, espacios naranja, centros de atención integral para las mujeres, CAIM, entre otros. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, ONU, los orígenes de esta conmemoración se remontan en las distintas manifestaciones que las mujeres mujeres realizaban, sobre todo en Europa, y que en aquella época se pronunciaban por lograr mejores condiciones laborales, la atención al derecho al voto, entre otras exigencias. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Te agradecemos la información, Ian, muchísimas gracias. Picho Heredia, qué gusto saludarte y tenerte otra vez en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. ¿Cómo has estado?
Hola, pues la verdad muy bien, y extrañándonos un poco.
Nosotros te extrañábamos a ti, y sobre todo te agradecemos la conversación, más sabiendo de qué nos vas a hablar, porque a nadie le cae mal saber cómo generar dinero y más de la nada.
Sí, fíjate que esto es una cuestión que me han preguntado mucho. Oye, ¿podemos generar dinero de la nada? La respuesta es no. No podemos hacer.
¿No? ¿Quieres decir que nuestra creatividad no va a ser remunerada?
Sí, de hecho sí, pero sí,
de la nada.
De hecho, desde pequeños, o sea, estamos aprendiendo profesiones, aprendemos oficios, y para apoyarnos en un intercambio de bienes y servicios para conseguir dinero, y este a su vez nos permita hacer el intercambio para conseguir nuestro sustento o u otro bien u otro servicio. Pero esto no va a garantizar que nos hagamos ricos. Sin embargo, cuando tuvimos que aprender estos oficios, pues ya estamos generando algo, ya tuvimos que invertir algo. O sea, no nada más es como que abrir los brazos y que me caiga el dinero. No, así no lo vamos a poder hacer. Simplemente es tener herramientas que nos permitan tomar mejores decisiones y entender el panorama financiero, tanto el propio como el de nuestro contexto.
Así es, Picho. Y sobre todo, el otro día escuchaba algo referente a gana dinero con las cosas con las que haces nada. Y, por ejemplo, me refería, si tu hobby es, por ejemplo, hacer repostería, gana dinero con la repostería, pero siempre implica un esfuerzo, ¿verdad?
Siempre vamos a tener que invertir algo, ya sea tiempo o el propio dinero. El dinero, si lo vemos como una energía, necesita tener o saber en dónde va a caer el dinero. ¿Y dónde va a caer el dinero? Pues donde haya más dinero. Y si me permites dar hoy tres aspectos interesantes de los cuales nos pueden ayudar a generar dinero, no tal vez de la nada, pero sí que nos ayuden un poquito a generarlo más rápido. Okay. Y el primer aspecto es el conocimiento. Este conocimiento se hace en dos vertientes. Una, el conocimiento tradicional o cultural, y que esto es lo que nos transmiten el día a día nuestros padres, lo que vivimos en el país, todo nuestro contexto social, e inclusive la religión. Y hay religiones que te dicen, estar bien con Dios es tener riqueza o tener dinero. Y hay otras religiones que te dicen todo lo contrario, ser pobre es ganarse la gracia de Dios. Entonces, bueno, aquí tendríamos que ver este contexto. Entonces busquemos aquel contexto, aquella cultura que nos permita tener un mejor acercamiento a las finanzas. La segunda manera de ver este primer concepto es una educación formal, economía y finanzas, para tener herramientas que nos permitan, pues evidentemente, generarlo más rápido. El segundo aspecto es el aspecto emocional, y aquí entran todos los sentimientos y sobre todo aquellos sentimientos de carencia. Okay. Cuando decimos voy a generar de la nada, es una carencia. Es el cómo me hace sentir el tener o no tener dinero. Por ejemplo, las personas que dicen, se me queman las manos por tener el dinero o ya me lo quiero gastar, sin duda hay un sentimiento de ansiedad por no poderlo controlar. Okay. Y también puede haber un sentimiento de culpa. Entonces, bueno, pues eso ya nos va a generar muchos problemas para generar dinero, y más de la nada, ¿estamos de acuerdo?
Sí, claro.
Y el último aspecto es el experiencial, y aquí es el más importante de todo, porque tenemos que arriesgarnos, tenemos que experimentar, tenemos que aprender cosas nuevas, tenemos que aprender a vender, quitarnos esa idea de que yo no vendo porque no me gusta cobrar. O sea, no, quieres dinero, pues no hay de otra manera. Hay que apoyarnos a saber invertir, ¿no? Okay. Si no te arriesgas, no ganas nada. Es mejor hacerlo a ni siquiera intentarlo. Entonces, de veras que hay que hacer esta parte, hay que arriesgarnos, hay que decir sí, lo hago, sí invierto, sí estudio, sí hago esto, sí pongo mi negocio, estudiar para ello, y realmente empezamos a generar dinero. Poco a poquito lo podemos hacer. No necesitamos mucho dinero para empezar a hacer mucho dinero. Poco a poco lo podemos hacer, y con poquito. No de la nada, pero sí poco a poquito.
Como bien dices, Picho, el que no arriesga no gana, y sobre todo también que quienes nos están escuchando, pues sepan que guardar los ahorros debajo del colchón no van a generar ninguna ganancia, porque podríamos tener ese mismo dinero incluso, pero invertido, como tú dices, en otras cosas que a la larga sí nos dan muchos beneficios. Picho, te agradecemos muchísimo el comentario y esperemos tenerte pronto.
Con todo gusto, aquí estamos. Recordemos que podemos invertir desde 100 pesos en los mercados, en CETES, podemos comprar desde 100 pesos. Y con esto, pues, más bien yo les doy las gracias, buen provecho a todos y un abrazo a los, nuestros amigos de Super Estéreo Milet.
Gracias, Picho, abrazo también para ti. Debemos hacer una pausa porque ya son casi las 3 de la tarde con 15 minutos, pero quiero compartirle un audio que nos mandan a través del número de WhatsApp 729-306-9031 sobre esto que yo le comentaba, que usted me cuente qué es para usted el ser mujer. Una persona nos comparte qué es para ella.
Para mí, ser mujer es ser fuerte, pero al mismo tiempo ser vulnerable, es dejar de ser musa para convertirme en creadora.
Gracias a la persona que nos comparte este audio, también usted por su permanencia. La pausa será breve. Le habla Melissa Nava. Tres de la tarde con 20 minutos, tiempo del Centro de México. Continuamos en Super Estéreo Milet, la radio con poder. Le cuento que la titular de la Secretaría de las Mujeres en el Estado de México, Denise Ugalde Alegría, resaltó que para tener cambios en materia de violencia de género se debe empezar por trabajar desde la comunidad, la familia y los municipios. Al inaugurar un centro naranja en las instalaciones de la Asociación Civil Tejiendo un Sueño, señaló que este día surgió para reconocer las luchas que han tenido las mujeres a lo largo de la historia. Y la mejor manera en la que se puede conmemorar es sumándose cada uno de ustedes que me está escuchando desde el ámbito en el que se desarrolle, para tener mujeres libres, independientes, fuertes y sin violencia. Porque precisamente, aún está vigente, por ejemplo, la pandemia de COVID-19 y esta contingencia sanitaria, entre muchas otras cosas, lo que provocó es que la violencia de género se exacerbara, que todavía más existieran estos casos, nos confinaron, algunas mujeres quedaron confinadas con sus agresores. Precisamente por eso la violencia contra la mujer se mantiene en números rojos en México. Solo uno de cada cuatro asesinatos de mujeres fueron calificados y clasificados como feminicidios en nuestro país. Es por eso que las instituciones correspondientes de investigar este tipo de casos se dispongan cada vez más para trabajar en la materia y hacer que todo sea armonioso. Justo en este sentido avanza la Fiscalía Mexiquense en investigaciones para esclarecer feminicidios y mejorar su atención con perspectiva de género. Ian Carrillo tiene todos los detalles. Adelante, Ian.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGGEM, avanza en el esclarecimiento de feminicidios registrados durante este año, con la detención de 13 probables responsables de este tipo de delitos. Adicionalmente, entre marzo del año 2022 y febrero del 2023, con el fin de ofrecer la atención adecuada y con perspectiva de género, esta institución, a través de la Fiscalía Central de Atención para los Delitos Vinculados a la Violencia de Género, ha brindado 114 capacitaciones y 96 pláticas a distintas corporaciones de policías municipales y de servidores públicos de distintas dependencias. Por su parte, las servidoras y servidores públicos de la FGGEM en el mismo periodo han recibido 117 cursos de capacitación que permiten fortalecer las labores de investigación, así como de detención general a la sociedad con perspectiva de género y estricto respeto a los derechos humanos para víctimas y víctimas indirectas de delitos de género. Respecto a las sentencias condenatorias, durante el año 2022, la FGGEM obtuvo 82 por el delito de feminicidio, lo que representa un aumento del 12%. En comparación con el año 2021. De dichas sentencias se obtuvieron 8 vitalicias, logro que únicamente se ha tenido en el Estado de México, en tanto que obtuvo 94 vinculaciones a proceso en contra de posibles responsables de este delito. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Y como cada 8 de marzo se están realizando diversas movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, por ejemplo, están latentes en este momento. Hay muchas integrantes de diversos colectivos feministas que ya se encuentran fuera de Palacio Nacional. También están paseando caminando sobre Paseo de la Reforma aquí en Toluca. La manifestación interseccional y mercadita feminista comenzó después de las 10:30 de la mañana con la intención de llegar a Palacio de Gobierno. Más tarde, el Frente Amplio de Mujeres Mexiquenses inició su marcha en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, igual con la intención de llegar a Palacio de Gobierno. También se han registrado movilizaciones en Ixtlahuaca, Valle de Chalco, en Tecámac, Amecameca, Ixtapaluca, San Felipe del Progreso, Tianguistenco, Nextlalpan, Jaltenco, en Huixquilucan, en Zumpango, Almoloya del Río, Texcoco, Chimalhuacán, Otumba, Ozumba, Naucalpan, Cuautitlán, Izcalli, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, y en Ecatepec. Ahí estamos pendientes hasta el momento. En todos estos lugares donde se registran estas marchas, se reporta saldo blanco. Nos da muchísimo gusto saludar esta tarde en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a Laura González. Ella es presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México. Laura, muy buenas tardes.
Hola, Melissa, muy buena tarde. Me da mucho gusto saludarte.
El gusto es nuestro, al contrario, y precisamente hoy, 8 de marzo, Día de la Mujer, el gusto es todavía más porque me da mucho gusto saludarte a ti, que encabezas un órgano empresarial, y me gustaría que nos contaras cómo fue para ti llegar al mando de este organismo, del Consejo Coordinador Empresarial, que históricamente y como muchas otras cosas había estado destinado y relegado a los hombres.
Bueno, pues ha sido el resultado de un constante trabajo, de cultivar muchos factores, uh-huh, en los cuales, por supuesto, se tiene que ir abriendo brecha para las mujeres, pero sí considero que en mi caso particular ha sido el resultado de demostrar con trabajo, con resultados, con compromiso, la necesidad de que estén las mujeres y la necesidad de demostrar que hay capacidad para encabezar un organismo empresarial, igual que una empresa, igual que cualquier posición pública que podamos imaginar, cualquier mujer es capaz de alcanzar esos niveles con capacidad. No ha sido fácil, ha sido una tarea que ha tomado años, que ha tomado mucha reflexión entre los hombres también, pero me parece que en el lado empresarial juega mucho el tema del compromiso, porque pues todos los empresarios y empresarias tenemos que cuidar y velar por nuestras empresas, pero además comprometidos en estas acciones que encabezan las cúpulas y los organismos empresariales.
Y ahora quiero hablar contigo, Laura, como mujer, ¿qué es lo más difícil que has tenido que enfrentar al mando de este Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México? Como mujer me refiero entre tener que mediar entre tus responsabilidades como profesionista, como mamá, como ama de casa, en todos estos ámbitos en los que todas nos desenvolvemos.
Efectivamente, Melissa, lo más complicado ha sido tener que destinar un tiempo a cada una de las labores que tenemos o que yo tengo en lo particular, como madre, como esposa, como empresaria y como dirigente empresarial. El tiempo se tiene que dividir entre cada rol y se tienen que sacrificar muchas otras cosas. Se sacrifica tiempo, se sacrifican vacaciones, se sacrifican tiempos libres entre semana y se destina un número de horas muy importante al día para poder cumplir, porque no nada más es dedicarle tiempo, es cumplir objetivos en cada una de estas tareas, lo cual no ha sido nada fácil porque de pronto obviamente el tiempo que se le destina a la familia se ve mermado, sí, y es ahí donde pesa en lo personal. Sin embargo, bueno, pues el hecho de estar satisfecha con cumplir mis compromisos y mis objetivos profesionales le da otra perspectiva a este que sin duda pues sí representa un sacrificio, pero deja también muchas satisfacciones personales, profesionales y familiares.
Laura, me atrevo a decir que todas hemos sido o visto o conocido a alguien que es víctima de violencia de género, y yo creo que a ti también te ha pasado, porque a mí me ha pasado, y lo pregunto Porque hay muchas mujeres que nos están escuchando y que, como no pertenecen a este estereotipo de víctima de violencia de género, creen que a ellas no les pasa. Yo, por ejemplo, me he enfrentado al porque es mujer, tal vez consiguió puestos laborales de maneras inapropiadas. ¿Qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado tú como víctima de violencia de género?
Pues mira, tal vez a cuestionamientos, ¿no? De por qué, si tal vez ha sido más fácil abrirse brecha como mujer en esta época por el simple hecho de las cuotas de género. Y bueno, pues es muy sencillo para mí demostrar que no, que yo soy capaz de enfrentarme a cualquier tema que un hombre pueda hacer, y yo respeto mucho a la labor de los caballeros, de los hombres, porque estamos en un ambiente mixto, en un ambiente uh-huh. empresarial que se compone de hombres y mujeres, y que hacemos muy bien equipo. Tal vez el tema, cuando hay cuestionamientos de por qué llegar a una posición así, y que tal vez pudo haber sido cuota de género, ha sido el momento en el que me he podido enfrentar a una situación complicada. Pero de ahí en fuera, pues yo trato de siempre resaltar que va por delante la capacidad y no el género, y que soy capaz de enfrentarme a lo que sea igual que un hombre.
Porque ese es el sentido de este Día Internacional de la Mujer, que se visibilice que somos tan capaces como cualquier hombre y como cualquier persona de hacer cosas. Tú, Laura González, eres una persona increíblemente capaz que ha estado al frente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México. Finalmente, ¿qué mensaje les dejarías tú a todas esas mujeres que tienen miedo de enfrentarse a estos retos por lo que tú quieras?
Pues mira, yo creo que tenemos que observar el avance que hemos tenido las mujeres en las últimas décadas y en los últimos años, sobre todo. Estas luchas que hemos iniciado, ya manifestándolo públicamente, han servido en mucho para que bastantes mujeres reflexionen, se salgan de ambientes complicados, difíciles, los vean ya como una hostilidad a veces dentro del propio hogar, uh-huh. y analicen que no es lo normal, que no es como el ambiente en el que deberían de desarrollarse, y que debemos de cambiar esos aspectos, no normalizar la violencia de ningún tipo, ni entre mujeres, y sobre todo, pues, no tomar banderas tampoco agresivas y que no correspondan. Es una lucha que va a llevar mucho más tiempo, pero ya estamos en ruta hacia alcanzar la equidad, y creo que también los hombres lo han entendido cada día más, uh-huh. Unos más que otros en ciertos ambientes, pero bueno, esto tampoco, nadie dijo que iba a ser rápido, y lo tenemos que asumir también así, que es un proceso.
Claro que sí. Laura González, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, te agradecemos infinitamente esta conversación, y sobre todo esperamos que no sea la primera ni la última vez.
Claro que no, yo estoy siempre disponible, y con mucho gusto de poder saludarlos a todos ustedes y a quienes los escuchan en tu preferido Emilia.
Muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde.
Gracias, igualmente, hasta luego.
Muchísimas gracias. A propósito de esta petición que yo le hago para que me comparta qué significa para usted ser mujer en este Día Internacional de la Mujer y en general todos los días de su vida, porque eso no lo dejamos de ser, no importa qué día sea. Alguien más nos comparte a través de este número de WhatsApp 729-306-9031 lo que para ella representa ser mujer.
Para mí ser mujer es poder divertirme, jugar con mis amigas y poderme poner la ropa que yo quiera.
Gracias a las personas que nos están compartiendo todos sus mensajes, todos estos, todas estas perspectivas diferentes de lo que representa ser mujer en el día a día. Son ya las 3:35, debemos hacer una nueva pausa. Estamos en Super Estéreo Milet, la radio con poder. Le habla Melissa Nava. Ser mujer a propósito de esta conmemoración por el Día Internacional de la Mujer.
Para mí, ser mujer representan muchas cosas. Para comenzar, representa mucha fortaleza, ya que durante toda la historia de la humanidad, justo su fortaleza ha sido puesta a prueba en muchos aspectos. Asimismo, el ser mujer muchas veces representa una lucha constante para darle un nuevo significado a la palabra y apropiarnos del mismo. Y cada día lo hacemos, levantándonos en las mañanas para ir a trabajar, luchando por nuestros sueños y metas, cuidando a los nuestros, casándonos, creando vidas y educando a las mismas, viviendo partos, aprendiendo de nuestro alrededor, poniendo límites, viviendo cólicos, poniendo negocios, manifestando lo que nos molesta.
Ahí está este mensaje que nos comparten ustedes a través del número de WhatsApp 729-306-9031, que por cierto, Joel Morales Bravo, compártenos tú otro de los ámbitos donde la Universidad Autónoma del Estado de México detalla que también debe permear la visión femenina, como es en el arte. Adelante.
La mirada femenina en las artes es necesaria para que expresar una visión de postura sobre la vida, diferente a la que aporta el género masculino, por lo que mantener y abrir los espacios a mujeres para que se desarrollen a través de diversas expresiones artísticas es indispensable. Esto lo afirmó la directora de La Puerta en Escena, Nosotras, las que queremos tanto, de Sandra Macedo García, obra total que forma parte de la segunda temporada del Teatro Universitario 2023 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Macedo García compartió que el arte es una herramienta crítica, es un instrumento que lleva a la reflexión al espectador porque toca fibras sensibles e internas que posiblemente generarán acción en la vida cotidiana. En este sentido, indicó que el teatro y la puesta en escena Nosotras, que los queremos tanto, se convierten en una vía para visibilizar a las mujeres y el contexto de violencia en las que están inmersas. Por otra parte, en más de la Universidad Autónoma del Estado de México, con el objetivo de reducir los niveles de dióxido de carbono y eficientar el uso de energía eléctrica en las viviendas, la investigadora y profesora de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México, Liliana Romero Guzmán, considera indispensable el desarrollo de las propuestas amigables con el medio ambiente, como el aprovechamiento de la energía solar. En los últimos años, el consumo de energía y combustibles fósiles apuntaron a un problema ambiental, económico y social con desenlace catastrófico, pues las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera aumentan la temperatura global y el cambio climático. El futuro del planeta y la vida humana obliga a otra mirada ecológico-económica y a los cambios radicales en el sistema de producción y consumo de energía, recalcó la universitaria. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Gracias, Joel, que a propósito de esta conmemoración quiero contarle que en Jalisco fue inaugurada la quinta sala de juicios orales en el Centro de Justicia para las Mujeres de Guadalajara. Claudia Maya nos explica lo que esto representa.
Debido a que los hechos de violencia familiar han ido en aumento tras la pandemia por el COVID-19, siendo este el segundo delito con mayor incidencia en los juzgados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco inauguró la quinta sala de juicios orales en el Centro de Justicia para las Mujeres de Guadalajara, con la cual se pretende acortar los tiempos de espera de las audiencias de 8 a 4 meses. En la inauguración, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa, aseguró que el 70% de los juicios que se presentan ante el tribunal están relacionados con hechos de violencia contra la mujer, mismos que podrían pasar meses o hasta años sin resolución por falta de infraestructura para realizar las audiencias. Señaló que en el año 2020, con 3 salas de juicios orales menos que en la actualidad, los jueces en materia desahogaron 1.800 audiencias en el 2021, 1.519 en el 2022. Con la habilitación de 2 salas en el Centro de Justicia para las Mujeres de Guadalajara, se atendieron 6.490 audiencias. Expuso que esta quinta sala tuvo un costo de 1.500.000 pesos otorgados por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Estado de Jalisco. Así es como prevén acortar la mitad de tiempo en las audiencias de violencia de género en Jalisco, informa Claudia Maya, Noticias Milet.
Gracias, Clau. Muy buenas tardes. Y también esta tarde me da muchísimo gusto saludar en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión y a propósito de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer a Eduardo Carvajal.
Para que podamos abordar muy bien toda esta situación, una es hablar de un testimonio acerca de Carla Jacinto, que es una chica que dio una gran apertura a poder hablar del tema de violencia de género, de trata de personas. Y bueno, es un testimonio desgarrador, pero sin duda una mujer muy, muy, muy valiente. Una mujer que luchó para poder salir de toda esta explotación sexual. Y el segundo tema que quiero abordar es justamente estos tipos de violencia que podemos identificar para poderlos visibilizar en nosotros o en las demás personas. Y como tercer punto, cómo lo vivimos desde la terapia, cómo lo vivimos desde este trabajo terapéutico, ¿no? Cómo vivimos esta violencia, cómo la visibilizamos también. Y el cuatro, que es importante, el qué hacer. Si ya sé que existe la violencia, si puedo ser una persona que ejerce violencia o me ejerce en violencia, qué es lo que puedo hacer y cómo poder solicitar ayuda más que nada. Fíjense como que en este primer punto quiero hablarles de Carla. Fíjense que Carla es un ejemplo tal cual de este punto que nosotros llamamos de víctima a sobreviviente. Carla, pues era una chica, una adolescente, era una menor de edad. Todo comenzó en la secundaria. Ella provenía, pues, de un hogar de bajos recursos. Sus padres trabajaban en lo que podían y nunca estaban en casa, ¿no? Por lo que ella, pues, obviamente comenzó a juntarse con personas de todo tipo. Se sentía aceptada, se sentía valorada, ¿sale? Lo que en su casa no tenía. Y pues obviamente había una situación de violencia por ahí. No es una revictimización de la violencia hacia Carla, es un ejemplo. Esto es lo que nos encontramos en redes sociales, en los testimonios y demás. Quiero comentarles que yo tuve la oportunidad de conocer a Carla Jacinto personalmente en un proyecto que hacíamos de capacitaciones y demás. Hay una asociación que se llama Arroba Sin Trata, que es de la Ibero, y la realidad es que son unas chicas que han trabajado de manera muy valiente, muy dura, para poder ayudar, apoyar a estas personas que han vivido este tipo de violencia, tanto la violencia psicológica, emocional, sexual, trata de personas, y que posterior a un buen y excelente trabajo que realizan, logran hacer que las chicas den su testimonio, expongan su testimonio para poder apoyar a las demás personas a identificar y no estar en riesgo ni vulnerable. Carla fue una chica, pues obviamente, de una situación bien compleja, ¿sale? Fue una chica que vieron como un objeto sexual, prácticamente, y que cayó justamente en esta explotación sexual. ¿Por qué hablar de Carla Jacinto? Si lo pueden buscar en internet, de verdad, es uno de los referentes principales entre muchas, muchas personas más. Y bueno, no solamente las personas como Carla Jacinto en ese tipo de condiciones han vivido violencia, sino no importa la situación, no importa si hay economía o no, hay cuestión donde la violencia existe y hay que nombrarla. Ahora, en este punto, es importante que hablemos de los tipos de violencia. Está la violencia psicológica emocional, donde nos encontramos estos comentarios que afectan principalmente, intencionalmente, la autoestima de las personas y que obviamente hacen que esto involucre mucho la autoestima negativa, la disforia, esos momentos de tristeza, desesperanza y demás, y que afectan principalmente la autoestima, el autoconcepto y la autoimagen. Está el tipo de violencia sexual, que tiene que ver con esta cuestión de las agresiones, la explotación sexual también. Este tipo de violencia que es justamente obligar, ¿no?, a una persona a hacer a algún acto sexual sin su consentimiento, ¿no? O buscar hasta desde rompérselas, desde escondérselas, desde negárselas, etcétera. Vivir este tipo de violencias no es nada fácil, tampoco es fácil salir de este tipo de violencias, de este círculo de la violencia, ¿no? ¿Cómo lo vemos nosotros acá en terapia? Lo vemos desde un punto donde la terapia nos ayuda a poder visibilizar, ¿no?, y poder identificar cómo estamos en ese momento y ayudar y acompañar a las personas que vienen acá al consultorio a poder saber cómo se encuentran sus recursos emocionales, actuales, su alrededor, todo ese macrosistema en el que se encuentran. Y obviamente esto ayuda a que visibilicemos que puedan estar en un círculo, en un ciclo de violencia, y que puedan identificar las conductas violentas de su pareja y hasta de ellos mismos, ¿no? Y posterior a ello, pues trabajar muchísimo en esta parte de la autoestima, de la autoimagen, del autoconcepto, y brindar esas herramientas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo sé que este tema va para muchísimo más, pero bueno, pues el tiempo obviamente es oro. ¿Qué tenemos que hacer en esta parte? Y es desde muchas, muchas cosas. ¿Cómo poder modificar nuestras conductas? ¿Cómo vivir en un mundo que no tenga ese tipo de situaciones? ¿Cómo trabajarlo desde casa? ¿Cómo trabajarlo desde la familia? ¿Cómo trabajarlo desde nosotros mismos? Primero, pues obviamente tenemos que exigir y pedir esas políticas públicas que hagan que tengamos la seguridad, que las mujeres tengan la seguridad de poder salir, que no les pase absolutamente nada, que esté esa seguridad del cuidado de las personas, desde las niñas, desde las adolescentes, desde las mujeres, desde los niños, adolescentes, adultos, etcétera. Esa es una parte que tenemos nosotros que visibilizarle al gobierno, que es importante que sus políticas públicas vayan enfocadas a la seguridad de las personas. Hay que visibilizar la violencia. Si nosotros somos personas o nosotros somos personas de este ejercicio de violencia intencional, tenemos que poder trabajar muy a fondo en ello y también visibilizarla. Si estamos viendo que alguien está siendo violento en nuestra familia, con nuestros amigos, en la escuela, en el trabajo, etcétera, hay que visibilizar esa violencia. Si no la visibilizamos, somos parte de... En el ámbito educativo es importante poder trabajar esta reeducación en violencia, estos talleres de violencia. Recuerdo que hace tiempo, bueno, trabajaba yo en un programa en el Instituto de Salud donde estaba la parte de preventivas, que era para adolescentes y para primaria alta, recuerdo por ahí, niños, secundaria, preparatoria, donde abordábamos todo este tipo de situaciones y reeducábamos, ¿no?, justamente en violencia, en las conductas de violencia. Y la parte de reeducación en personas adultas, que nunca es tarde para reeducarnos en poder modificar estas conductas que pueden afectar a las personas. Y desde casa hay que hacer este análisis de nuestras conductas violentas, es importantísimo. Acuérdense que nadie nació siendo violento, lo vamos aprendiendo en esta cuestión. Y si hay algo en el que, pues obviamente, estés inmerso y crees que es muy difícil salir de ello, o vives en una situación, una dinámica de violencia muy compleja, pide ayuda, solicita ayuda, eso nos ayudaría muchísimo. Y un punto más para terminar con esta cápsula es la cuestión de la Organización de las Naciones Unidas, esta cuestión con ONU Mujeres, que también surge con estas necesidades de poder a tener mayores certezas. Sería todo, agradezco muchísimo la invitación, cualquier cosa me encuentro al pendiente y bueno, recuerden, mi nombre es Eduardo Carvajal, soy terapeuta de niños, adolescentes y adultos y bueno, fundador de un centro psicológico y pedagógico llamado Los Espacios Cuentan Historias. Gracias.
Gracias a ti, Eduardo Carvajal. Ya nos vamos, pero quiero compartirle dos audios más sobre las personas que nos comentan qué significa para ellas ser mujer. Escúchelas.
Para mí, ser mujer significa ser una persona inteligente, fuerte, amorosa, constante, que lucha continuamente por conseguir sus metas y objetivos. Para mí, ser mujer significa ver reflejada en mí la lucha de muchas generaciones anteriores, como la de mi mamá y la de mi abuela, para que yo hoy pueda decidir sobre lo que quiero ser y hacer con mi vida, y a su vez, saberme rodeada de mujeres inteligentes, capaces, con grandes sentimientos, que por medio del ejemplo luchan a diario para que todas las pequeñitas que vienen atrás de nosotras puedan tener acceso a mejores oportunidades, a un entorno mucho más seguro y que puedan soñar sin límites de género.
Gracias a todas y cada una de ustedes que nos compartieron estos testimonios y lo que representa para ustedes. Los dejo con Mariela Roldán, una mujer también increíble, su mejor compañía. Gracias, gracias a todas. Yo me despido, Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.